Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Fer Askelani es un compañero de la BBC. Pertenece a esa tribu especial de periodistas que son corresponsales de guerra. Es uno de esos tipos que para trabajar lleva un casco y que mientras cuenta lo que está pasando se agacha de vez en cuando porque silban balas y caen bombas. Lleva más de 4 años cubriendo la guerra contra el Daesh en Irak y Siria y todo el mundo ahora quiere hablar con Fer Askelani porque se ha anunciado la derrota definitiva del Daesh en Baghuz. Las milicias kurdas anunciaron el sábado el fin del califato proclamado por el ISIS. A pesar de este anuncio, en las últimas horas todavía se han oído combates en la zona, en ese pueblo de Siria que se llama Baghuz. Las guerras no se acaban porque se publique un decreto. Fer Askelani explica que la victoria sobre el Daesh en Baghuz tiene un gran valor simbólico.
What's happening now simply is very important because it will write the last chapter of the caliphate state.
Lo que ha sucedido ahora, dice Feras, es importante porque supone la victoria sobre el último bastión del Daesh. Pero Feras, que ha recorrido buena parte de Siria y Irak, explica que aunque el ISIS ya no controle ninguna ciudad, sigue teniendo mucho poder.
It's not the end of the Islamic State organization. The organization is still very strong in both countries, in Syria and Iraq.
La organización es muy fuerte en Siria y en Irak, dice Feras. Escuchando a Feras me he acordado de lo que mucha gente me dijo cuando viajé primero a Irak y luego a Siria a grabar 2 de mis documentales. Siempre me explicaban en Irak y en Siria que después de la derrota militar del Daesh, que es la que se ha producido ya, era necesario conseguir una derrota de los corazones. Es la gran tarea en este momento. La verdad es que la historia del Daesh ha sido una historia terrible. Es una escisión de Al-Qaeda que, como sabéis, en el verano de 2014 proclamó un califato. Nunca en los últimos tiempos una organización terrorista había tenido el control sobre un territorio tan amplio. Llegó a tener 60.000 combatientes. En los últimos casi 5 años ha protagonizado varios genocidios. Los de, por ejemplo, los yazidíes o los de los cristianos del norte de Irak, y ha provocado unas fracturas étnicas, sociales y religiosas que requerirán decenios para ser cerradas. El Daesh no ha protagonizado, como algunos dicen, una guerra de civilizaciones, sino una guerra civil dentro del Islam, alimentada por un creciente nihilismo, porque se ha instrumentalizado la experiencia religiosa musulmana, y por un juego estratégico en el que, por ejemplo, algún dinero de Arabia Saudí, de Qatar, quería que el chiismo de Irán no fuera tan hegemónico. Ahí ha habido muchos factores para la emergencia y el desarrollo del Daesh. La victoria militar, como decía Feras, es importante, pero ahora hay muchos retos por delante. Uno de los más inmediatos retos es qué hacer con los 20.000 prisioneros de guerra que hay en Irak, con los 7.000 prisioneros de guerra que han hecho las milicias kurdas en las últimas semanas. Muchos de ellos no son ni sirios ni iraquíes, y hay miles de ellos que son europeos. ¿Qué hacemos? Un tribunal internacional, los traemos de vuelta. Es necesario, además, y esto es muy importante, hacer un trabajo dentro del Islam suní para que el radicalismo alimentado en los últimos años no produzca un nuevo rebrote. El Daesh tiene que ser erradicado de los corazones. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Muy buenas tardes. Contamos también que la primera ministra británica, Theresa May, admite que todavía no cuenta con suficientes apoyos en la Cámara de los Comunes para que sea aprobado su acuerdo sobre el Brexit, rechazado ya en 2 ocasiones. Londres, Iván Alonso.
Theresa May se acaba de dirigir al Parlamento Británico para explicar cómo fue la cumbre europea de la semana pasada en Bruselas, donde consiguió una prórroga para el Brexit, y durante su intervención ha tenido que admitir lo obvio, que por ahora no tiene apoyos suficientes para aprobar su acuerdo en la Cámara de los Comunes.
But it is with great regret that I have had to conclude that as things stand, there is still not sufficient support.
Con gran pesar tengo que concluir que no hay suficiente apoyo en la Cámara para traer a votación por tercera vez mi acuerdo, ha asegurado una May que no se compromete por ahora a celebrar unas votaciones indicativas en la Cámara para que sean los diputados, como ellos quieren, quienes decidan los siguientes pasos a dar con el Brexit.
Y en el juicio del proceso ha comenzado a declarar el jefe operativo de los antidisturbios en el asedio a la Consejería de Economía del 20 de septiembre de 2017. Estamos ya en el Tribunal Supremo. Patricia Rossetti.
Estábamos en alerta 4 antiterrorista y la Guardia Civil llevaba el material necesario. En el coche de la Benemérita había armas, cargadores y material para el control de masas. Relata el agente el material robado del vehículo y se lo comunica a la intendente Teresa Laplana, que no dio ninguna respuesta. Cuenta además que no podían dar un paso por la actitud hostil de los manifestantes. Les amenazaban y les insultaban.
Recibiendo insultos, amenazas, le tiraban botellas, humillaciones, de todo un poco. Entonces decidí ir relevando porque para que no estuvieran los dos mismos siempre ahí. Fil de put, cabrones, hijos de puta, asesinos, fascistas, vosotros fascistas sois los terroristas. Con el dedo hacían como que cortaban el cuello. Esta noche no saldréis de aquí.
Esta gente corrobora las manifestaciones del capitán, que ha declarado esta mañana que Jordi Sánchez era quien daba las órdenes y que la intendente Teresa Laplana asentía.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En el Día Internacional de la Vida, que hoy celebramos, la plataforma Stop Eutanasia está recogiendo firmas en contra de legislaciones que permitan el suicidio asistido y la promoción en España de unos cuidados paliativos accesibles para todos. Carmen Lavallén.
Se oponen tanto a la ley de muerte digna que promueve Ciudadanos como a la de eutanasia que plantea el PSOE y defienden una atención integral en el final de la vida con una financiación suficiente y disponible en todas las comunidades autónomas. Al frente de Stop Eutanasia está Daniel Fernández Venegas, presidente de Cristianos en Democracia.
El sostenimiento y la ampliación de esos cuidados paliativos. Si no estamos dispuestos a invertir hasta el último euro de nuestros presupuestos en la vida y en quienes más lo necesiten, pues yo creo que el papel del Estado pierde completamente su sentido.
Llevarán sus firmas al Congreso tras las elecciones y esperan que su iniciativa sirva para sensibilizar.
Y como te estamos contando, Mozambique trata de recuperarse del devastador paso del ciclón Idai, que ha causado de momento 447 muertos en el país. En la tarde de COPE, el misionero Carlos Moratilla nos contaba que hay zonas completamente devastadas donde falta de todo, casa, comida, medicinas, y donde ahora el mayor temor son las epidemias, sobre todo de cólera.
Puede fácilmente que haya brotes de cólera, por el tema principalmente pues eso del agua. No beber agua tratada, además de la en las zonas donde hay inundaciones, los cuerpos que han quedado en agua, pues también es agua, además de lo que es la agua de lluvia o de río, es agua también contaminada por cuerpos de diferentes sexos.
Y ya en los deportes, el Real Madrid prepara una oferta multimillonaria por Mbappé, según cuenta France Football. Luis Munilla.
Sí, es información pilar de la prestigiosa publicación francesa que concede el Balón de Oro. Según France Football, el Real Madrid prepara una oferta de 280 millones al Paris Saint-Germain por Mbappé, lo que le convertiría en el fichaje más caro de la historia. Según la información, el Real Madrid tiene 500 millones para fichar, 400 ya preparados y 100 que espera sacar por Gareth Bale. Por su parte, el padre de Neymar cuenta hoy en UOL Esporte de Brasil que Neymar ya está negociando su renovación con el Paris Saint-Germain. Vamos con deporte en directo porque acaba de terminar la primera etapa de la Vuelta a Cataluña con todas las estrellas del pelotón. Informa desde la meta de Calella, Quique Iglesias.
Y con victoria para un grande, Thomas De Gendt, del belga, al que le gusta ganar siempre en solitario, jugado todo el día y ahora mismo más de 2 minutos y medio por detrás llega el pelotón liderado por el alemán Maximilian Schachmann, el equipo Bora, así que Thomas De Gendt ha ganado en Calella en una Vuelta a Cataluña que jugará sus etapas reina tanto miércoles como jueves con Fromm, Quintana, Valverde, Enric Mas y compañía al frente de este elenco de favoritos.
Además, la selección ya está en Malta para el partido de mañana de clasificación para la Eurocopa. Hoy juega la Sub-21 amistoso contra Austria en Algeciras a las 7 menos cuarto y en segunda se cierra la jornada a las 9 con el partido Mallorca-Zaragoza.
Ajá, ahí estoy.
Bueno, tras las noticias de las 5, sí, acaba de entrar en el estudio de la tarde Juan Solo.
Aquí estoy.
Esta tarde ha traído a la redacción, por cierto, una caja de alfajores. ¿Qué pasa? ¿Que estás celebrando tu no cumpleaños hoy o
no,
qué?
No. Que como soy actor, también quiero ser periodista del método.
Ah, ¿y eso?
Entonces trato de meterme en el personaje antes de contar una noticia. Por ejemplo, si te fuera a hablar de Donald Trump, pues me ponía una mopa en la cabeza.
Hoy como...
Qué tonto, de verdad, ¿eh?
Hoy como alfajores, porque voy a hablarte de una escalera real, y no me refiero al póker, sino a Argentina. Los reyes están en Argentina, y así se cuenta su visita al otro lado del charco.
Felipe VI y doña Leticia aterrizaron este domingo en Buenos Aires en su primera visita de Estado a Argentina.
Bien.
Hasta aquí. Bien.
Hasta perfecto, aquí. Han aterrizado. Bien.
Pero el viaje no ha comenzado con buen pie, y me refiero a pie de pista. Imagínate, soldados uniformados de gala, mandatarios argentinos, el ministro Borrell, que estaba allí, y los reyes, que no bajan del avión.
El viaje lo inician con una anécdota algo peculiar. La bajada de los reyes del avión se demoró casi una hora debido a la ausencia en el aeropuerto Jorge Newbery de una escalera adecuada.
Ahí está. O sea, esto no es broma, es así. Ellos van en un Airbus 320. No había ninguna escalera que llegara a la altura del Airbus. Hay dos aeropuertos en Buenos Aires. El Jorge Newbery, que es este, que es más para vuelos internos, y el de Ezeiza, que es el internacional.
¿Qué pasa?
Se llegaron a plantear irse al otro aeropuerto donde se había escaleras.
Sí, claro, pero imagínate la comitiva de recepción ¿Se los hubieran llevado en avión también hasta allí, o qué?
Dirás, bueno, ¿y esto que fue un ratito? No, tardaron una hora.
Hombre, vamos a ver, es raro esto, ¿eh?
Es raro, es una falta de previsión total. La única opción que quedaba era armar las rampas inflables y tirarse, pero claro, las mujeres sin tacones, para abajo.
No, eso no era opción.
No era opción, pero esto no es nuevo. Esto ya nos ha pasado a todos.
¿Nos ha pasado?
Sí, nunca, tiempo pretérito, nunca te compraste un vídeo y llegaste a tu casa y decías, ¡ay, va! Que es con Euroconector. Y no tengo.
Y no viene con el vídeo.
O ahora HDMI, o el micro, que sí es de doble jack. Bueno, tengo un vecino, y es verdad que se compró una plaza de garaje y no probó el coche. Y
¿no
su
cabía?
Coche no cabía. La tiene alquilada. En fin, estas cosas pasan. O sea que yo excuso a los argentinos por no tener una escalera lo suficientemente alta. ¿Sabes qué hora es?
Pues mira, las 5:13.
Aparte de eso, es la hora de aprender algo nuevo.
Ya está aquí el profesor Juan Solo.
No, en este caso no hace falta. He prometido no hablar de campaña ni de precampaña electoral, a no ser que los políticos la liaran muy gorda, dijeran algo digno de traerse aquí. Bueno, pues veo que no me van a dejar descansar ni un día. ¿Tú te acuerdas del vídeo cutre que circulaba por ahí, de un vídeo de Epi Blas enseñándonos a votar?
Sí.
En nuestra provincia de Mar Rioses, Amor se necesitan 1000 votos para conseguir un escaño. Imagina que un partido constitucionalista tiene...
Bueno, pues no sé qué opinarían Epi y Blas de esto que ha dicho Pablo Casado este fin de semana.
Hoy, precisamente después de Bilbao, vamos a ir a Guipúzcoa. Vamos a visitar Getxo.
No te he metido el grito por
bueno,
sangre, ¿vale? Bueno, a ver.
Venga, a ver.
Vamos a ver. Para no meter la pata, he pedido a mi asistente electrónico casero que nos sacara de dudas.
Alexa, ¿dónde está Getxo?
Getxo está en la provincia de Vizcaya, el País Vasco.
Ahí está. Getxo está en la provincia de Vizcaya, no está en Guipúzcoa. A ver.
O sea, tú no eres de los que te lías. Tú nunca te lías entre Guipúzcoa y Vizcaya. Nunca.
Yo me lío mucho, pero no quiero que la gente de allí. No necesito que la gente de allí me vote. Este es el drama, ¿sabes? Porque claro, él iba a hacer un mitin.
Pues también tienes razón.
Claro, iba a hacer un mitin a Getxo y me parece que ya el viaje se lo podía haber ahorrado después de haber dicho esto. En fin. Para rematar, un día. Bueno. Por cierto, esto es noticia. Acaba de ocurrir a las 4 de la tarde. Pablo Casado no es el único que se puede liar con las ciudades y dónde están. Un vuelo de British Airways que salía de Londres con destino a Düsseldorf ha aterrizado en Edimburgo.
Es cierto, ¿eh?
Claro que es cierto. Así, o sea, ¿por qué?
¿Equivocaciones?
Pues no hay arriba.
Porque le dieron las instrucciones de vuelo que no eran, efectivamente, el plan de... Tú que sabes mucho de vuelos.
Bueno, sí,
pero... El plan de vuelo que no era al piloto. Pero yo me imagino a ese pasaje... A todos esos viajeros cuando el piloto les da la bienvenida, bienvenidos al aeropuerto de Edimburgo.
De Edimburgo.
¿Tú te imaginas?
Sí, dirán, bueno.
¿Perdona?
¿Cómo?
¿Cómo? Sí. ¿Qué?
Terrorífico.
Bueno, ha pasado.
Esto ha pasado, acaba de pasar. Bueno, para rematar un día completo versado en la geografía, hablemos de uno de mis temas favoritos, el fin del mundo.
Nada puede prepararnos.
Prométeme que vas a regresar.
Te lo prometo, Grace. Para el acontecimiento que hará temblar al mundo.
El Brexit.
Oh.
Sí, la amenaza del Brexit está causando pánico. Entre los ciudadanos y entre los políticos, porque sabemos ya que Theresa May se enfrenta ahora mismo a un complot dentro de sus propias filas.
No salga. Ahí fuera está la muerte. Es el fin del mundo.
Lo está pasando mal. Claro, está, claro, sí. No salga de Europa, sí, sí. Quiere decirle. No salga de Europa. No salga, fuera no está. Hay gente que, es verdad que ante esta, el fin del mundo, hay gente que reacciona de forma muy distinta ante la posibilidad de un holocausto.
Si hubiese un holocausto nuclear, ¿qué pareja elegirías en todo el mundo para preservar y multiplicar la especie humana?
¿Pero esto qué es?
Esta es una pregunta que hace en el concurso de Miss Colombia. Le preguntan a una candidata: si hubiera un holocausto nuclear, ¿qué pareja elegirías para preservar la especie humana?
Pero de verdad, no me parece ni medio normal esta pregunta. Por favor.
Eso es cierto, pero atención a la respuesta. A ver. Porque venga, la respuesta de la candidata te va a parecer todavía menos normal.
Bueno, si hubiese un holocausto, no creo que haya, pero si lo hubiese, yo creo que elegiría a una pareja de chimpancés, porque la teoría de que venimos del chimpancé, entonces...
Esta, ¿eh? Te preguntan, ¿para creo repoblar que... el planeta? Y dicen, pues chimpancés, no chimpancés.
Creo que no iba por ahí la pregunta, bueno.
Creemos que no, y creemos que ella tampoco pasó a la final de Miss Colombia.
No, creo que no.
Bueno, pues pongámonos serios, porque en Inglaterra ya están...
los que se preparan para el fin del mundo.
Efectivamente, hay gente que cree que salir de Europa va a ser pues un holocausto y...
bien no lo van a pasar.
No lo van
bueno
a pasar bien. Y te voy a contar una cosa que ha ocurrido. Una mujer mandó a su marido a comprar al supermercado por el Brexit.
Sí.
Esto no nos riamos porque es lo mismo que me hizo a mí mi madre el día el 23F. Me dijo que han entrado... entra en el Congreso. Vete a comprar aceite, porque las madres siempre te mandan a comprar aceite, que no falte. Vete a comprar aceite.
Eso es de verdad,
y,
¿no?
Sí, total. Y yo con dos bidones que casi no podía de aceite. Bueno, en fin. Pues su mujer le dice...
Pero,
que...
¿sí, tú cuántos años tenías entonces?
Pues tenía 14 años.
No.
Sí, sí, sí. Tenía 14 años.
Luego he hecho las cuentas.
Ahora
no puedo. Venga,
bueno, que, sigue. Que la mujer le dice que viene el Brexit, cariño, vete a comprar. Atención, porque el señor se ve que se aturulla, aunque luego ya confiesa que estaba un poco bebido. Era inglés. Se gasta 720 euros en rollos de papel higiénico, en total 144, 50 cajas de galletas, 50 latas de comida envasada y 24 botellas de vino. Esta es su forma de...
Dijo,
de forma
a mí
caro.
No me pilla sin preparar.
Y le diría a la mujer, ¿y fruta? ¿No has traído fruta ni verdura? Así te preparas para un holocausto zombie en el Reino Unido.
¡Ay!
Yo no tenía 14 años, ¿eh? Tenía 23F, no. Tenía 12. Tenía 12.
Ahora echamos la cuenta, dale, porque de verdad vale. Te digo... Bueno, mira... ¿Se puede presentar, tú crees, Juan, una tesis, en 3 minutos? ¿Cómo lo ves?
Pues que si la has hecho tú, es difícil.
Es difícil, ¿verdad?
Es difícil. Pero bueno, difícil porque es un tema denso, ¿no?
Pues se puede. Y además, hasta puedes representar a España en Europa con esto, porque te estoy hablando de un concurso que es 3-Minute Tesis, organizado por la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada. Los estudiantes de posgrado tenían que defender su tesis en 3 minutos y además hacerlo en inglés.
Toma.
Ahí tú podrías. Bueno, el ganador del concurso fue Pablo Tristán, alumno de doctorado en biomedicina, y presentó su tesis, que consiste en mostrar cómo nuestras células controlan los elementos móviles de ADN. Y tú te preguntarás, ¿qué son estos elementos móviles de ADN? Bueno, se lo vamos a preguntar a Pablo. Nos escucha desde Escocia, porque está ya ahora en una estancia en la Universidad de Edimburgo.
¿No? De Edimburgo. Ha llegado un avión que no va para allá.
No sé si va en ese avión. Creo que había llegado antes. Hola, Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? No, es que acabamos de contar una historia de un avión, no sé si has llegado a escucharla. De uno, no. Dime.
Un poco, de un tipo loco, ¿no? Que ha hecho una compra.
Esa es otra cosa. Un avión que iba... Con dirección Düsseldorf, acabó en Edimburgo porque al piloto le dieron el plan de vuelo que no era. Y entonces imagínate cuando llegaron ahí a Edimburgo, que es donde tú estás. Pero esa es otra historia. Bueno, cuéntanos, Pablo, ¿cómo es esto de participar en el concurso y que en 3 minutos hayas tenido que mostrar tu tesis?
Bueno, pues una experiencia, la verdad. Cuando empecé, sobre todo me apunté porque la universidad nos daba un curso de comunicación para aprender pues cómo contar nuestra investigación en un lenguaje asequible y más o menos atractivo. Y al final, pues fíjate, acabamos en la final y gané, pero vamos, que podría haber ganado cualquiera porque la verdad que hubo un nivelazo.
Habría nivelazo, pero es que ¿cómo condensaste tu tesis sobre biomedicina en 3 minutos, Pablo?
Porque la clave es no contarlo todo, que es lo que más nos cuesta, creo, a los investigadores. O sea, realmente tienes que contar lo mínimo para que la gente que te escuche se lleve una idea general y no puedes entrar en ningún detalle, obviamente.
Y encima en inglés.
Sí, bueno, en realidad el idioma de la ciencia, nos guste o no, es el inglés. O sea, que eso tampoco tenemos mucha elección.
Es verdad que para prepararte, ¿has estado viendo vídeos de Cristian Gálvez en Pasapalabra, hablando rápido?
No, pero sí que he visto vídeos de gente que ha participado en el concurso de otro año, eso sí.
Ah, mira, se preparó. Se preparó también Marta Rivera. Ella es alumna del programa de doctorado en psicología, presentó una tesis relacionada, fíjate qué interesante, con el aprendizaje de idiomas en concreto sobre cómo la forma en la que aprendemos el idioma, si con clases o viendo series, puede ser más útil o menos dependiendo de la persona que lo aprende. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Por cierto, ¿a qué conclusión has llegado en tu tesis?
Bueno, nosotros estamos todavía trabajando en ello, pero hemos llegado a la conclusión de que al final tenemos que tener en cuenta cómo somos para aprender nuestro segundo idioma de la manera más fácil para nosotros. No a todos nos sirve lo mismo.
¿Qué me estás diciendo? A ver, vaya, si me estoy equivocando toda la vida equivocada a la hora de estudiar inglés, por ejemplo.
A mí me pasó. Y una vez que descubres cuál es tu método, entonces cambia y funciona todo mucho mejor.
Qué bueno. ¿Y qué hace falta para descubrirlo?
Bueno, probar. Lo primero, probar y tener ganas de intentarlo.
Ajá.
Y después, pues, ver y ser consciente de qué es lo que te va mejor a ti o menos.
¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál descubriste que era el tuyo?
Por suerte para mí, el tema de ver series y irme de estancia al extranjero, etcétera, es algo que me ayuda bastante más que intentar aprender las reglas gramaticales de manera clásica.
Y tú también participaste en este concurso y conseguiste condensar tu tesis en 3 minutos.
Sí, lo intentamos y lo conseguimos en parte, sí.
¡Qué bárbaro! Oye, Pablo, por cierto, háblanos un poco de tu trabajo, de tu tesis.
Bueno, mi tesis... Estamos estudiando cómo nuestras células controlan unas secuencias que hay en nuestro ADN que tienen la capacidad de saltar de un sitio a otro. Entonces, estas secuencias para nuestra evolución han sido útiles, pero cuando se mueven de manera descontrolada, pues pueden causar bastantes enfermedades como el cáncer, ¿no? Y nosotros hemos descubierto que hay unas pequeñas moléculas en las células, que se llaman microARN, pero bueno, es un detalle, que son capaces como de placar, como si fueran pequeños jugadores de rugby, y placan a estos elementos antes de que se escondan en otro sitio. Esa es la parte que conté. Y la otra, estudiamos también una enfermedad que se llama síndrome 22Q, en la que la fábrica de estos jugadores de rugby está un poco averiada. Y entonces queremos ver si eso, como consecuencia, hace que estos elementos salten más y eso... tenga algún papel en la patología.
Qué bueno. O sea, que utilizaste el rugby para explicar tu tesis.
Bueno, la clave es encontrar tu metáfora, ¿no? Tu historia. Creo que cada uno, Marta también encontró el suyo y prácticamente, vamos, creo que todo lo que tuvimos en el curso fuimos capaces de encontrar nuestra metáfora.
Nosotros ahora ya no tenemos 3 minutos, si no os dejaríamos contarlo, porque Juan solo podría hacer incluso de traductor simultáneo. Pero Pablo, ¿cómo empezaba? ¿Te acuerdas de cómo empezaste?
¿De cómo empecé?
Sí, exponer tu tesis.
Empecé con una pregunta que no tenía relación con la tesis, sino con la historia en la que la enmarqué.
¿Qué fue?
Que fue, la pregunta era, ¿sabías que cuando miras a la luna llena, en realidad solo estás viendo el 50%?
Y esto en inglés, claro.
Hombre, sí, claro, en inglés.
A ver, a ver ¿cómo suena en inglés?
Qué buena la pregunta.
No,
pero qué buena.
Muy
la
buena
pregunta,
la pregunta, pero a ver, ¿cómo suena en inglés?
La pregunta, bueno, en mi inglés suena... Did you know that when you look at the full moon, you only see half of it?
Mira qué chulo. Marta, ¿cómo empezaste tú? ¿Te acuerdas?
Sí, yo empezaba diciendo, can I ask you a favor? Let me know how many of you have ever felt that you were a failure when learning languages.
¿Qué traducido es?
¿Me podéis hacer un favor? Decidme cuántos de vosotros os habéis sentido frustrados cuando intentabas aprender un idioma.
Bueno, en fin, pues que desde luego mi máxima admiración
a Pablo, a Marta, por esa capacidad de síntesis, por esas ideas tan buenas además para las tesis, que me parece fantástica las dos. Además, una investigación importantísima la de Pablo, también la de Marta, y que nada, habrá que seguiros, porque además tú ahora, Pablo, tienes que representar a la Universidad de Granada en la final de Cracovia, ¿no?
Bueno, ahora todas las universidades que participan, que son del Grupo Coimbra, el vídeo del ganador o ganadora va a un comité y ese comité selecciona tres personas que son los que van a la final internacional. Así que no sé si seré uno de los, de los que vayan allí físicamente, pero mi vídeo sí que representará a la Universidad de Granada.
Bueno, pues nada, a ver si hay suerte. Gracias a los dos, a Marta Rivera y a Pablo Tristán. Un saludo, adiós.
Saludos, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Nombres de locales curiosos, raros, espectaculares. A ver,
venga,
Rosa.
Bueno, tenemos un montón. Gimnasios, apartado de gimnasios.
Ah, bueno.
Venga, José Luis nos manda además una foto del bar El Gimnasio en Belmez, en Córdoba. Dice, te puedes dar un homenaje y quedar satisfecho y sin remordimientos porque al fin y al cabo has ido al gimnasio.
Ah, claro, claro.
Tramposo.
Claro, aquí lo que haces es levantamiento de jarras, trabajarse abdominales en barra, ejercitar
no, trabajar el abdominal para que quede sepultado por una capa de grasa de aproximadamente 10 centímetros.
Por ejemplo.
Bueno, otro gimnasio donde levantas las mancuerdas escuchando Come on Baby Light My Fire, gimnasio Jim Morrison. Jim Morrison.
Jim Morrison,
porque el rock y la salud pueden ir de la mano.
Con G y con Y. No con J y con Y latina.
Qué bueno.
Sí, bueno, volvemos al tema peluquería.
Hola, gente, en Badalona, y tal vez resulte un poco obvio, hay una peluquería de señoras que se llama simplemente La Bien Peina.
Ahí está. Que,
sí, señor.
Y lo bonito que queda eso, La Bien Peinada.
La Bien Peinada.
Nombre de toda la vida.
Bueno, de bares, a ver, tenemos un montón. De bares tenemos un montón. En Lugo hay una discoteca que se llama Ya Tú Sabes.
Ya Tú Sabes, sí. Bachata.
Está en Valencia la birra de Brian.
La birra de Brian.
Madre mía.
Sí, otro bar inspirado y conocido.
Esto está decayendo a mí que avanza la tarde.
Este también es bueno, este le va a gustar a Juan. Bar Vader.
Bar Vader.
Oh, buenísimo. Bar Vader está en Barcelona.
Sí. Buenísimo.
Sí, y uno más, venga.
Buenas tardes. Hablando de nombre de bares, en Barbastro, Huesca, lo primero que te encuentras para entrar al pueblo bajando por la entrada del hospital es un bar que se llama Bar Bastro.
Claro.
Muchas gracias.
Ah, amigo.
De una lógica aplastante. Claro.
Son todos juegos fonéticos, ¿os habéis dado cuenta?
Sí, mucho juego, sí. Bueno, pues nos dejas tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, hemos tenido el bombazo este fin de semana del informe del fiscal Mueller sobre la intervención de Rusia en la campaña electoral. El informe dice que no se puede, digamos, probar la existencia de un delito, por parte de Trump, que no ha habido una conspiración por la relación para conseguir la victoria en las elecciones presidenciales con Rusia. Vamos a hablar con la persona que más sabe de Rusia en España. En España se sabe poco de Rusia, estamos muy poco informados, pero menos mal que tenemos a Mira Milosevic, que es investigadora del Cano y que sí se lo sabe casi todo de Rusia. Mira Milosevic, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, gracias por llamarme.
Mira, vamos a ver, hay una conclusión que es de carácter jurídico, ¿no?, sobre si hubo conspiración o no hubo conspiración, si hubo pruebas o no para, que Trump ganara las elecciones presidenciales. Esa es la conclusión, digamos, jurídica del fiscal Mueller. Pero desde el punto de vista informativo, ¿qué sabemos de la intervención de Rusia en esa campaña electoral de las presidenciales?
Bueno, el informe de Mueller lo que demuestra es que no hubo una conspiración entre Trump y un equipo de rusos, que él acusa de hecho 26 ciudadanos rusos, y como no hay un acuerdo de extradición entre los Estados Unidos y Rusia, estos ciudadanos nunca van a ser juzgados, lo más probable, en los Estados Unidos. Lo que informe sí subraya, ¿sí?, es que hubo una injerencia de desinformación rusa en los en las elecciones presidenciales de 2016 con claro objetivo de desacreditar y debilitar las instituciones democráticas de los Estados Unidos. Esto el mismo informe lo menciona. Entonces, tenemos una situación desde el punto de vista de informático, sí, periodístico, si quieres,
sí,
un tanto paradójica. Ajá. Por un lado, tenemos esta afirmación que los rusos han intentado intervenir, y por otro lado, hay una creciente un creciente ataque, digamos, entre comillas, y presión, sí, hacia los medios de comunicación que han prácticamente sentenciado a Trump que él había colaborado con los rusos. La misma Hillary Clinton dijo, bueno, es difícil de creer que no hubo tal colaboración, yeah, teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido. Quiero decir que, por un lado, se ponen una serie de medios de comunicación en, sí, evidencia. Ajá. Y eso, desde luego, desacredita periodismo, ya, de, o sea, alguna manera.
Ya, porque, ya. Porque lo dio, dio, por supuesto, la colaboración de Trump con Putin. Que...
De hecho, The Time, por ejemplo, publicó un gráfico, sí, que demostraba el vínculo entre fulanito y menganito y todo, ya, esto. Ya. Podría deducir que hubo una fuertísima colaboración, etcétera. Yo creo que esto pone en ridículo a muchos medios,
perfecto,
de comunicación serios.
Entonces hay, pero, hay tres cosas claras, por lo menos. No hay, digamos, una maquinación. Los medios que apostaron por esa relación, digamos, entre Trump y Putin quedan desacreditados, pero sí queda acreditada la intervención de Rusia en las elecciones.
Eso sí, y yo creo que ni esta, de este informe de Mueller,
sí,
y independientemente del informe, Rusia ha intentado intervenir en las, sí, elecciones y intentará, ya, todo lo que pueda en futuro.
Ya.
Quiero decir que un informe de este tipo no le va a parar. Lo que informe es, concluye es que no tiene pruebas,
ya,
que pueda demostrar eso, ¿no? De Trump, pero sí que puede demostrar que hubo una injerencia por parte de Rusia y por eso están acusados 26 ciudadanos rusos. Ya.
Hace unos días publicaba la Unión Europea un informe advirtiendo sobre que algo semejante podría producirse de interferencia rusa en las elecciones europeas de mayo. ¿Este temor está fundamentado?
Yo creo que sí, que hay un el temor está fundamentado. Lo que pasa que a mí reconozco que está fundamentado, me parece bien que pensemos en ello. Lo que echo de menos en todos estos temores,
sí,
y fundamentos es que realmente estamos, es bueno que advertimos a los ciudadanos que existe intento de Rusia de interferir, como lo ha hecho, por ejemplo, en el referéndum de Cataluña, ¿no? Es una técnica, Rusia usa las técnicas de desinformación. Pero por otro lado, lo que he dicho, echo de menos que se insiste más en la responsabilidad individual. Yo creo que no podemos, ajá, esperar, nadie de nosotros ni puede ni debe esperar del Estado que le proteja, no, de ser tonto.
Ya,
quiero decir, pues efectivamente.
Afortunadamente, uno... afortunadamente. No se tiene, no. Claro, quiero decir que hay una responsabilidad del ciudadano de utilizar buenas fuentes, de informarse.
De informarse, de tener un cierto nivel de educación digital, podemos,
claro,
llamarlo,
claro,
así,
claro, claro,
y de simplemente haber leído en su vida, pues bueno, un poco, ser
un libro o dos, sí.
Por lo menos,
sí,
ser capaz de distinguir o por lo menos sospechar.
Ya.
Si uno sospecha de una noticia, pues que busca una fuente alternativa.
Claro, contrasta, sí.
Contrastarla y comprobarla. Yo creo que esta es la fórmula más básica, más accesible. Por supuesto que nosotros como estados y como Unión Europea tenemos que desarrollar instrumentos para defendernos de ese tipo de actores, pero realmente yo creo que nadie debe aquí crear ningún ministerio de la verdad, ¿no?
Claro. Eso además siempre es peligroso,
es
sí. Sí, que el Estado sea el que garantice la verdad es muy peligroso. ¿Cuáles son los mecanismos que utiliza Rusia para intervenir en las elecciones? ¿Tiene fábricas de fake news, de robots que utilizan mensajes que difunden en redes sociales? ¿Cuáles son los diferentes mecanismos?
Rusia usa en primer nivel sus medios de comunicación, que están 100% financiados por el Kremlin. Principalmente es la agencia Sputnik y es RT, la antigua Russia Today, ahora se llama RT. Son dos agencias de noticias y de medios de comunicación rusos que están financiados por el gobierno ruso 100%. Estos medios de comunicación, según sus propios directivos, existen para ofrecer una visión y una verdad alternativa, según sus propias palabras.
O sea, no lo
quiero decir, ellos llevan una política editorial y si uno... Yo he intentado muchas veces ver a RT y la verdad que me parece bastante tóxico. Es que no aguanto muchos días seguidos, ¿no? Pero uno puede darse cuenta si empieza a ver que sus reportajes no se centran en la información, sino en el mensaje ambiguo, emotivo. Normalmente nunca hablan de las fuentes, hablan de se dice por allí, alguien ha dicho, etcétera, etcétera. Es información poco precisa, ambigua, y intenta, digamos, su objetivo es dar a la emoción, a mezclar emoción, angustia, miedo y desinformación en sentido básico. Luego, al otro nivel, están lo que también hemos leído todos, ¿no? Las fábricas de los llamados trolls y bots son máquinas que usan redes sociales de reproducir un mensaje. Por ejemplo, los Twitter durante el referéndum en Cataluña, en un segundo se retuiteaban 40 veces. Ya. Esto ningún ser humano puede hacer.
Ya,
está clarísimo que se usa una máquina.
Nos quedamos
Luego quedan los ciberataques, pero estos son los menos buenos posibles de averiguar la autoría.
Sí. Nos quedamos con tu recomendación de ejercer la inteligencia en cualquier caso, que es siempre una sana recomendación. Gracias, Mira Milosevic, por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Eso que dices, Fernando, de utilizar la inteligencia, siempre importante en todo en la vida, hasta para lo más básico. Pero fíjate, esto de lo que voy a hablar ahora debe ser que hace que pensemos o que podamos llegar a pensar que hay mucha gente, no sé si inteligente, pero desde luego que no piensa cuando tira envases a cualquier sitio. Es que lo que está pasando en la desembocadura del río Segura, sobre todo en la zona de Guardamar, en Alicante, es, yo diría que para sentir vergüenza, ¿eh? Echas un vistazo a las fotos, no sé si tú las has visto, y cuando miras el río, en realidad lo único que ves, de orilla a orilla, es un auténtico basurero de plástico, una auténtica marea de envases, de botellas. ¿Cómo es esto posible? Bueno, es una situación, como digo, vergonzosa, que ya han denunciado ecologistas, vecinos de la zona y organizaciones medioambientales. De hecho, este mismo fin de semana, casi 500 voluntarios se han puesto manos a la obra y en apenas unas horas han recogido 18.000 kilos de basura. Sí, de plásticos, pero claro, sigue sin ser suficiente porque los limpia y al poco tiempo vuelven a aparecer. Bueno, si no has visto las fotos, nosotros las vamos a colgar también en nuestras redes sociales, en Twitter, por ejemplo, en @latardecope, para que las veas, porque de verdad es tremendo. Y es que uno no puede evitar preguntarse cómo es posible esto, por qué hacemos estas cosas. ¿Qué solución hay? ¿Quién es el responsable? César Javier Palacios es periodista medioambiental y geógrafo. Conoce muy bien la zona. César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú también estás denunciando esta situación. Bueno, ¿cómo es posible que se haya convertido el Segura en un río de plástico?
Pues yo también siento vergüenza, como tú decías. Es que los que hemos pasado por ahí por Guardamar y ves ese río convertido en un estercolero, es algo inaudito, y más en un país que se supone europeo y donde además estamos haciendo grandes esfuerzos todos por reciclar. Dices, ¿cómo puede pasar esto? Pues como decía un amigo, el plástico no contamina, los que contaminan son los que tiramos el plástico al agua. Y es que además lo más terrible es que muchas de esas botellas que están flotando son de pesticidas, de insecticidas. Yo no sé, debe de haber por ahí un grupo de gente que en lugar de buscar un contenedor busca un río, porque es inaudito. Además, la Confederación Hidrográfica del Segura cada poco van limpiando eso, porque es algo, no es que lleve 20 años acumulándose en la basura, sino que hacen limpieza en los cauces. Pero es que sigue ahí. Yo creo que al final es un problema, bueno, como todos, de educación, de pensar que el río puede con todo y no darnos cuenta del impacto terrible que tienen estas actuaciones.
Claro, porque en este caso, hay motivos en otras noticias relacionadas con la contaminación o en otro tipo de contaminación. Puedes pensar, bueno, pues este ayuntamiento, el otro, el de más allá, están haciendo las cosas mal. No tienen un buen sistema de reciclaje de basuras. Bueno, no sé, mil motivos, ¿no? Pero verdaderamente cuando ves el río así, lleno de plástico, y sobre todo es que son botellas o envases, como tú dices, de plástico, dices, bueno, mira, perdona, esto es alguien que arriba, en el cauce, en alguna zona, pues lo ha tirado directamente al río, ¿no? Porque es que, ¿qué otra explicación puede tener?
No hay ninguna otra, y no es alguien, tienen que ser muchos.
No, claro, muchos alguien que han ido tirando todo esto, claro. Pero y además llama la atención que suceda, como tú bien dices, a día de hoy, cuando pensamos que ya estamos todos bastante concienciados con esto.
Yo, fíjate, algo así solo lo he visto en un río, en medio de un parque tecnológico industrial en China, y que decías, fíjate esta gente, ¿no? ¡Qué desastre! Y luego te das la vuelta y eso, en una zona tan turística como puede ser Guardamar del Segura, una zona además rodeada de espacios naturales protegidos, y ves que no, que es que también nosotros tenemos un gravísimo problema, porque no sabemos qué hacer con todos los desechos. Bueno, sí que lo sabemos, porque es llevarlo a los contenedores, pero es que está claro que a algunos no les da la gana.
Algunos muchos, como estamos viendo por estas imágenes, y como decíamos al principio, oye, que esto no es una cosa que lleve acumulado ahí 20 años, que se limpia de vez en cuando y vuelve a aparecer.
Sí. Además, yo creo que la gente que esté ahí recogiendo, como todos estos voluntarios que han estado este fin de semana haciéndolo, pensarán y dicen, ¿para qué? Si esto es como sacar agua del mar, ¿no?, con una concha. Es que esto no tiene mucho sentido, porque es que son toneladas las que siguen llegando. Claro, al final estamos viendo que es la desembocadura del río, pues mucho de ese plástico irá bajando desde kilómetros arriba, no solo de Alicante, sino también de Murcia. Pero desde luego es algo que ahí las autoridades tenían que... Si no funciona la educación, pues tendrá que funcionar las multas, pero esa basura no puede estar en el río, ¿no? Es que está atentando además con nuestra salud. Pensemos que esas botellas tienen en su interior productos tóxicos, están matando fauna, están acabando en las playas. Hablamos de los microplásticos. Bueno, pues estos son macroplásticos, ¿no? Hay que actuar y no podemos esperar que esto sea cerrar los ojos y que alguien lo solucionará en un futuro.
Son macroplásticos, pero que aún así acabarán convirtiéndose, si no se retiran, en microplásticos. Acabarán en el mar y también en las playas, con lo cual, bueno, está ese otro problema grave también de los microplásticos, ¿verdad?
Bueno, y perdona, que acabarán en el interior de los peces que nos vamos a comer, y ya está demostrado científicamente que en la sangre y en la orina de los seres humanos ya tenemos también microplásticos. O sea, es que nos estamos convirtiendo en basura los propios seres humanos. Y la incidencia para la salud que tiene esto es muy alta, ¿no? No podemos pensar que es una cosa solamente estética. Estamos hablando de la salud de las personas, ya no solo de los patos o de las garzas. Uh-huh. Es que es la salud de todos nosotros. Y la verdad es eso, en un territorio absolutamente moderno y ejemplar, como estamos hablando de la Comunidad Valenciana, como es Murcia, que pasen estas cosas. Cualquiera que vaya al río Segura y lo vea en su nacimiento, ve que es uno de los espacios naturales más bonitos de España. Y luego ya dices, ay, ¿cómo vas a acabar?, ¿no?
Exactamente, por esa falta de educación, por esa falta de pensar, por esa falta de, no sé, de conciencia ambiental, que a veces creemos que la tenemos un poquito, bueno, más elevada ya, que ya estamos más educados en esto, pero cuando vemos cómo está este río, desde luego nos damos cuenta de que falta muchísimo trabajo por hacer, ¿no?
Sí, sin duda. Y no hay que pensar solo que es algo de educación ambiental para los niños. No, no, los que nos tenemos que educar somos las personas mayores de todas las edades y tenemos que ver que un río no es una alcantarilla, que un río es pura vida y que lo que necesitamos es tener mucho cuidado con todos nuestros desechos, reciclarlos, reducirlos, reutilizarlos, bueno, y tener una conciencia más global en el planeta en el que vivimos y cómo queremos dejar un futuro un poco más sano para nuestros hijos y nietos, porque no sé qué futuro les vamos a dejar si tienen que recuperar y recoger toda esta basura.
Bueno, pues esta es la situación. La verdad es que verlo se te cae el alma a los pies, ¿no? Como se suele decir y como tú decías también, César, y como yo decía yo al principio, parece mentira. Da vergüenza ver en esta situación un río como el Segura, cualquier río, pero que no estamos hablando tampoco de un pequeño río, a lo mejor de un pequeño pueblo. No, no, no. Un río, además, de estas características que desemboca en una de las zonas más turísticas de España. César Javier Palacios, gracias.
Muchas gracias a vosotros y esperemos que dentro de poco la noticia sea que ya está todo limpio y que esto no vuelve a pasar.
Exacto, que está limpio, sí, y que no vuelve a pasar, además, que ese punto es importante. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Tienes un local, una tienda, un bar, un supermercado pequeño o grande? Bueno, no sé, me da igual. ¿Qué nombre le has puesto?
Una empresa que ¿sí? es puntera en la exportación de tulipanes. De
Por Holanda. Ejemplo, mira.
¿Cómo bueno, le llamarías pues, tú a la empresa, Pilar?
No sé, tulipanes ese de ellos. No tengo ni idea, tendría que pensar
el
más.
El tulipán zamorano.
Sí, no.
Por ejemplo, no.
Por ahí no hay muchos tulipanes, ¿no?
No, claro que va a haber.
Qué bonitos los tulipanes, por cierto.
¿Ah, que sí?
Sí. Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, dicen por aquí, en mi pueblo, cuando yo estudiaba, abrieron un comercio que decía fotocopias iguales. Dice, la verdad es que me daba bastante seguridad.
Fotocopias iguales porque copiaba, claro. Muy bien.
No, era el apellido de la familia.
¡Ay, qué bueno!
Ah, era iguales.
Fotocopias iguales. Desde Galicia nos llega este mensaje.
Hola, buenas tardes. Os hablo desde Pontevedra, Galicia. Aquí en nuestra zona siempre nos llama mucho la atención una empresa que hubo de construcción que se llamaba Zumba Lacazán, con Z, Zumba Lacazán, que viene siendo al castellano, se viene traduciendo como Curra Holgazán. Nada, es una anécdota. Siempre nos llamó mucho la atención a la gente de la zona esta empresa.
Hombre, es raro, un nombre un poco raro.
Zumba Lacazán.
Zumba Lacazán.
Bueno, en Almería hay un garito que se llama el Bar Bararrey.
El Bar Bararrey.
¿Está cerrado?
Es verdad.
En Granada, en mi época de estudiante, estaba el Johann Sebastian Bar.
Ah, qué bueno.
Bueno.
Mira.
Y bueno, más bares en el 607-150602.
Hace unos meses me pasaron por WhatsApp la foto de un bar que se llamaba Nottingham Prisa. Y desde luego que me reí un montón al ver la foto. Un saludo.
Con el piso donde estudiábamos la carrera en Valencia, teníamos una tasca que se llamaba Tasca Dao. Imagínate nuestra sensación de bajar por delante de todos los días el bar, verlo y decirte, vaya tela con esto.
Bueno, pues yo conozco un bar en Valdepeñas, provincia de Ciudad Real, que se llama Bar de Peñas y uno en Ciudad Real que se llama La Tapilla Sistina.
Bueno, no
sé. ¿En hay varios, sí, hay otro.
La
acordaba.
Tapilla Sistina.
Sí, sí, sí.
Pero bueno.
Sí. Buenos nombres.
Oye, no, el primero que no habías entendido era Nottingham Prisa.
No tengan prisa.
Ah,
no tengan prisa. No tengan prisa.
No tengan prisa. Exacto.
No tengan prisa. Lo que no sé es cómo estará escrito. Me imagino no tengan, sí.
Claro,
probablemente
es que
tengan.
Hay que leerlo.
No tengan prisa.
Hay que
sí.
leerlo para comprender claro, el claro, juego claro. de palabras.
No es que, tengan prisa.
Para claro. nota esto ya.
Claro, en Madrid, en Vallecas, hay uno que se llama Pont de Beber. Javi de Cabra comenta.
Pont de Beber.
Pont de Beber. En Granada, en la zona de la Plaza de Toros, hay un bar de tapas que se llama Aquí te espero. Y ahora nos vamos a Cádiz.
Hola, buenas tardes. Yo quería decirle el nombre de una tienda que hay en Cádiz, en la Plaza de San Antonio, que se llama 20 pa' acá, escrito con un 20 numérico. Y también anda. Un bar de copas que se llama 5 Mentarios. Escrito también con
el 5. Este
último es fantástico.
Ese es muy bueno.
5 comentarios. 5
comentarios. 5
comentarios.
Comentarios. Y 20 para
5 comentarios. Es una transcripción fantástica. Nunca se me hubiera ocurrido transcribirlo así. 5 comentarios. Es un ejercicio fantástico. Es una capacidad lingüística de transcribir.
Una creatividad fabulosa.
Completa.
La de los oyentes.
Nos estamos pasando fenomenal esta tarde. Dicen, yo trabajé en un disco bar que se llamaba Venacaquí.
Benacaquí.
Benacaquí, una palabra que nuestras abuelas utilizaban mucho en el pueblo, dice este oyente.
Benacaquí.
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 En mi pueblo también se dice Benacaquí.
Benacaquí. Así, doble... Sí, puede ser, puede ser. Benacaquí.
Sí, Benacaquí. Sí, sí,
Benacaquí.
Benacaquí. Benacaquí.
Benacaquí.
Y en la fachada trasera del mismo local,
sí,
lucía la frase complementaria: no te escabullas. Vamos, que no huyas, cobarde. Uno ven acá aquí y otro no te escabullas.
O sea, qué bueno.
Había que quedarse a vivir, Álvaro.
Pues nombres, sí, de bares, de comercios, de tiendas, es lo que buscamos esta tarde. Nos los dejas en @latardecope, facebook.com/latardecope, y las notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.